En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Grandes problemas que tenemos en este país y que lamentablemente se ha venido incrementando es el de la obesidad infantil. Se ha buscado hacer diferentes estrategias desde el gobierno federal, inclusive en algunos momentos también, por ejemplo, aquí en el gobierno estatal, o buscar leyes que pudieran coadyuvar en materia de la prevención del consumo de alimento chatarra. Últimamente, bueno, sabemos que ya a partir prácticamente de esta semana se supone que en las escuelas ya no debe de haber este tipo de alimentos que pueden ser catalogados como chatarra o gusguerías, que al final del día pues no nutren, que sí nos pueden llenar, ¿no? Digo, ¿quién no se ha comido una bolsa de papitas como se dice por ahí, como para entretener a la lombriz? Pero eso al final del día no nos está alimentando. Y si los niños todos los días llevan papas, pastelillos o cosas por el estilo, pues imagínese usted cuál es la calidad entonces de nutrición que se les está brindando, y lo peor, que con el tiempo pues tiene sus consecuencias. Hay que recordar que nuestro cuerpo es una especie de archivo. Todo lo que le damos o lo que no le damos lo va almacenando, ahí no lo va registrando, y un día llega y nos dice: toma tu factura de lo que dejaste de comer o de lo que comiste en exceso o lo que bebiste en exceso, en fin. El tema aquí pues es de que hay varios nutriólogos que están preocupados por el tema y todo lo que tiene que ver en materia, por supuesto, de la alimentación. Y esta mañana yo le agradezco enormemente a la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, nutrióloga clínica adscrita al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y docente de la Universidad de Guadalajara, así como expresidenta en su momento del Colegio de Nutriólogos de Jalisco y activista fundadora del movimiento Nutrición Jalisco, que nos acompaña esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Maestra Granados, muchas gracias por la gentileza de su tiempo. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio y esta invitación. Y pues claro, ahorita tenemos el tema importante, que es la Estrategia Nacional en las Escuelas de Vive Saludable, Vive Feliz. Y en torno a esto sí quisiera comentarles que su servidora tiene ya 6 años en un movimiento, ¿sí?, que se llama Movimiento Nutrición Jalisco, en el cual hemos estado en lucha varios nutriólogos y nutriólogas de aquí del estado de Jalisco por ciertas cuestiones laborales del gremio aquí en el estado, ¿sí? Nada más que ahorita hay una prioridad, y no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional, donde ahorita nos juntamos varias asociaciones, colegios, movimientos y organizaciones a nivel federal, donde están integrados de diferentes estados este tipo de gremio, y realizamos un pliego petitorio a nivel nacional. Se entregó ya a nivel nacional y se está haciendo a nivel estatal en cada estado, entregando este pliego petitorio encaminado a esta estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz.
Antes de que entremos más en detalle justamente de este tema, sí me gustaría que por principio de cuentas nos platicara en qué consiste este movimiento Nutrición Jalisco. Usted es fundadora, ¿qué la motivó precisamente para crearlo?
Sí, este movimiento Nutrición Jalisco, como ya lo mencioné, se creó o se fundó hace seis años. Se creó por las necesidades, por la desigualdad que vivimos los nutriólogos, y no solamente en Jalisco, sino en toda la República Mexicana.
¿A qué se refiere con desigualdades, maestra?
Desigualdades laborales es en el tema de reconocimiento profesional. Ese es uno de los primeros temas. Que esto se refiere a que muchos nutriólogos y nutriólogas, tanto en Secretaría de Salud como en hospitales de gobierno, se catalogan o tienen categorías de nominales por abajo de un licenciado en nutrición. O sea, tienen categorías de dietistas, técnicos en nutrición, incluso auxiliares de cocina. Cuando tienen un título y una cédula, tendrían que tener una categoría de licenciado en nutrición.
O sea, se minimiza la profesión.
Es correcto. no se le da la importancia que realmente tiene esta profesión. Ese es un primer punto. Otro segundo punto es la nivelación salarial. Yo no sé si la comunidad lo sepa, pero el nutriólogo o el licenciado en nutrición gana 40% menos que otro profesional de la salud. Estamos hablando que una enfermera, que un psicólogo, que un médico, ¿sí?
Cuando es contratado en alguna institución pública o privada.
Sí, independientemente, el salario está por abajo de un 40% que otro, pero es lo que comentamos. Primero, no te reconocen, ni siquiera te pagan como licenciado en nutrición. Y aparte, si te pagaran como licenciado en nutrición, es un salario por abajo de un 40% menos que otro profesional de la salud. Por eso hablo yo de la desigualdad laboral y el problema este.
¿Y cuál es la justificación para un 40% menos cuando han pasado por aulas, cuando esto también es una cuestión de salud? Vaya, no es una cuestión cosmética, pues. Inclusive la cosmética tiene su gracia, su chiste. Claro. Y digo, ¿cuánta gente no ha quedado en una plancha por un simple proceso cosmético, no? Es decir,
bueno, yo quiero pensar,
es cosa seria.
Sí, que la razón es porque la nutrición, aunque no es una carrera tan antigua como la medicina o la enfermería, uh-huh. sí es una de las profesiones más nuevas. O sea, no fue una profesión como lo que tiene la medicina. Entonces, en su momento, pues se catalogaron esos sueldos. Ahorita lo que se necesita es retomar el tema y hacer esa nivelación salarial. Digo, tampoco los nutriólogos queremos ganar como un médico, un doctor, ¿sí? Pero que sea un nivel entre que esté en esa nivelación entre una enfermera, un psicólogo, un otro profesional de la salud, porque estamos muy por abajo.
Entonces, esa es parte de la lucha de este movimiento, digámoslo
sí.
así.
Y la otra es la inserción laboral, porque casi no hay contratación a profesionales de la nutrición. Y sabemos que ahorita somos el país con más obesidad, México. Y ahorita en la última encuesta nacional de Ensanut 2024, los niños y las niñas están en un 36%, estamos hablando de una tercera parte. Y se pronostica que para el 2025 los niños van a tener el 50%, van a padecer sobrepeso, obesidad. Entonces, ¿es importante o no el profesional de la nutrición?
No, sin duda alguna. De alguna manera veía yo que algunas escuelas, por ejemplo, incluyen, ¿no?, a un profesional de la nutrición, pero no todas. Uh-huh. ¿Qué espacios, por ejemplo, han venido ganando los nutriólogos y en qué otros espacios deberían ser considerados?
Sí, regularmente los nutriólogos que están en escuelas es porque son escuelas privadas y los contratan uh-huh. para que lleven a cabo el tema de los platillos saludables y esto, menús en las escuelas, en las uh-huh. tienditas escolares. Otros de los espacios que se han venido ganando, pues está el área de la nutrición clínica, que ya ahorita el nutriólogo clínico está en un equipo multidisciplinario, ¿sí? Ya se ha visto ese cambio, por ejemplo, yo que estoy en el Hospital Civil, en la clínica, ya ahorita se trabaja desde el médico, la enfermera, el nutriólogo, y cada quien tiene su papel y su actividad. Sí, cuando antes era solamente el médico el que prescribía el plan de alimentación o la dieta para el paciente. Uh-huh. Ahora ya no, le da su lugar al nutriólogo. Otro de los espacios está, por ejemplo, el deporte, ¿sí? Ya los deportistas de alto rendimiento también tienen nutriólogos para poder tener mejor rendimiento en sus actividades de deporte. Ahora tenemos la parte comunitaria también, ¿sí? En la parte comunitaria ya también hay nutriólogos para, pues, hacer estas estrategias que hablamos de políticas públicas también. Pero todavía nos falta mucho, demasiado, porque, por ejemplo, en Secretaría de Salud hay muchos nutriólogos, pero están contratados como promotores en salud.
¿Y qué hacen como promotores de salud?
Los promotores en salud tienen muchas funciones y no nomás contratan nutriólogos. También puede ser una trabajadora social o puede ser una persona que no llegó hasta la prepa. Uh-huh. El promotor en salud es el que ayuda a los programas que tiene Secretaría de Salud de promoción. Por ejemplo, lo del dengue, que van casa por casa, o que van a ir a una comunidad y van a dar una plática sobre prevención en diabetes o este tipo de cosas es lo que hace un promotor en salud.
¿Qué digo? Desvía al licenciado en nutrición de su verdadero objetivo. Digo, me queda claro que un licenciado en nutrición puede uh-huh. generar una dieta específica para una persona con diabetes, pues, uh-huh. pero es como diferente, ¿no? O sea,
sí, claro, o sea, tú puedes tener una capacitación en nutrición pero no tienes las herramientas que tiene un profesional de la nutrición que estudió 4 años y 1 año de servicio, en donde el nutriólogo no solamente es prescribir dietas, sino te va a ayudar a educar y a modificar hábitos y conductas alimentarias, que es muy diferente de dar nada más una plática y ya te enseñe nutrición. No, es un seguimiento, un acompañamiento en modificación de conductas alimentarias.
Quizás desconocemos el alcance que tiene un licenciado en nutrición, porque como que cuando empezaba a sonar era, ¿quieres bajar de peso? Ve con un nutriólogo, ¿no? Y se encierra únicamente en que es para bajar de peso, cuando en realidad vemos que, como usted lo acaba de decir, un atleta de alto rendimiento, de acuerdo a sus características personales, pues tendrá que tener una dieta muy específica, ¿no? O de acuerdo a algún tipo de enfermedad. Me imagino que en ese sentido, como un equipo multidisciplinario, si usted como licenciada en nutrición toma a una persona que a lo mejor acaba de ser operada, ¿no? De alguna cuestión inclusive, no sé, digamos, ¿qué me puede decir del, no sé, del corazón, del riñón, de algo? A ver, aquí hay un cuadro clínico. ¿Qué cosas, qué alimentos no serán agresivos en este momento para la recuperación del paciente, por ejemplo, ¿no? Porque a veces no todos los alimentos nos caen bien en determinadas circunstancias de nuestra vida.
Y es que el licenciado en nutrición, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, nos enseñan a llevar un proceso de atención nutricional. Este proceso de atención nutricional consta de estos pasos muy básicos. Uno es la evaluación del estado nutricio, mediante técnicas de antropometría, de recordatorios de lo que comes.
¿Qué es antropometría?
Antropometría son mediciones corporales, peso, talla, circunferencia de cintura, cadera. Nos enseñan a sacar porcentaje de grasa corporal, magra. O sea, esa es nomás la parte antropométrica. Luego la bioquímica, ver tus exámenes para ver si tienes anemia, si tienes deficiencia de hierro, de X. Entonces el nutriólogo ya tendrá que contemplar en su intervención pues alimentos que contengan hierro, que levanten la anemia o todo este tipo de cosas específicas. La parte clínica, evalúa lo que es la parte de las deficiencias nutricionales, ¿sí? Si tenemos deficiencia de zinc, hay síntomas que nos pueden reflejar el color de la piel, manchas que te generan cierta deficiencia de vitaminas. Y está la parte dietética. En la parte dietética nosotros valoramos cómo come la persona. Si la persona si tiende a su alimentación a ser muy alta en grasas o muy baja en proteínas o muy deficiente en fibra. Entonces ya al tener esa evaluación del estado nutricio en este proceso de atención nutricional, nosotros valoramos todos estos puntos y luego generamos un diagnóstico nutricio y posterior a esto una intervención nutricional. Y luego en otra cita es volver a hacer todo esto para volver a ver, funcionó esto, faltó, hay que agregar ahora en esta ocasión esto otro, porque esto se corrigió, pero esto todavía no se corrige y se van haciendo cambios. Por eso yo creo que tienes mucha razón cuando dices que hay veces, yo creo que la gente, incluso el gobierno, no sabe realmente cuál es la función de un licenciado en nutrición, la importancia y lo significado que tiene en la intervención y en la población para mejorar pues muchas patologías, desde prevención hasta control.
Exactamente. Y bueno, vamos a hacer una pausa en este momento para regresar y que podamos platicar un poco más con la maestra al respecto de la exclusión. Así lo entiendo, maestra, usted me dirá si estoy equivocada, de los licenciados en nutrición a esta estrategia nacional de Vive Saludable, Vive Feliz del gobierno federal. Esta mañana le estamos saludando a mi compañera Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos conversando con la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso. Ella es nutrióloga clínica adscrita al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y docente también de la Universidad de Guadalajara y activista fundadora del movimiento Nutrición Jalisco, que ya nos explicó en esta primera parte del programa, que continuaremos después del corte. Continuamos en este diálogo abierto, en la plática con la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, nutrióloga clínica adscrita al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y también ella es activista y fundadora del movimiento Nutrición Jalisco. Estábamos haciendo nada más ya antes de entrar a lo que es esta, llamamos exclusión de la estrategia nacional con el nuevo proyecto que se tiene pues para evitar la obesidad, particularmente en los niños en nuestro país. Solamente hacer hincapié en algo que comentábamos tras bambalinas con la maestra, que me parece muy importante. Ya explicaba usted, maestra, que efectivamente pues hay que hacer una serie de valoraciones, ¿no?, para poder entonces ustedes como licenciados en nutrición dar ahora sí que la dieta que corresponde individualizada al paciente, ¿no? Pero aquí también me parece que hay algo muy importante que no podemos perder de vista. De acuerdo a la etapa de la vida en la que nos encontramos, nuestro cuerpo va perdiendo también mucha capacidad de absorción de algunos nutrientes. Entonces, en lugar de darle un beneficio, quizás con algún alimento lo estamos perjudicando o le estamos quitando a nuestro cuerpo nutrirnos con el beneficio de algún alimento que estamos dejando fuera de nuestra dieta. En fin, me parece que eso también es algo muy importante a reflejar o a reflexionar, quiero decir, porque a veces decimos, ay, no, es que yo como que con el paso del tiempo ya como menos, perdón, ya como menos, o me duele el estómago, o tienes algunos síntomas donde si ustedes nos analizaran, dirían, pues es que mira qué estás comiendo, mira qué hora estás comiendo, mira qué cantidades estás comiendo, mira que acabas de salir de a lo mejor de una situación de enfermedad así, mira, 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 y tú, ay, creo que nos crucificarían, ¿no? Porque no estamos haciendo lo correcto.
Sí, y a todo esto que tú mencionas es donde concluimos que es por eso importante la asesoría nutricional, el acompañamiento, porque ahí es donde hacemos la modificación de esos malos hábitos de alimentación. Sí, o que perjudican tu salud. Y para que tú adoptes un buen hábito, pues tiene que pasar tiempo. Tienes que repetirlo varias veces para que lo adoptes y lo continúes. Entonces, claro, por eso es que es importante, licenciado en nutrición, porque no solamente es darte una dieta, sino integrarte a un estilo de vida saludable. En tanto alimentación, actividad física, irte con esa asesorando, qué alimentos, qué porciones, qué nutrientes, como tú ya bien lo comentaste, cada etapa de la vida es diferente. Es diferente las calorías, los nutrientes desde un niño, un adulto joven hasta un adulto mayor. Por ejemplo, en el adulto mayor se empieza a perder masa muscular. Es muy importante el ejercicio en el adulto mayor y la ingesta proteica, pero también hay que cuidar la función renal. Entonces, son varios aspectos que hay que tomarse en cuenta y por eso la importancia también en esta primera etapa que son los niños y las niñas, de la asesoría y de ese buen aprendizaje y esa modificación de hábitos a lo saludable, ¿sí? Que era lo que comentábamos y que creo que no le han tomado esa importancia a este profesional en esta estrategia.
Ahora, nos dice que efectivamente ya están haciendo algo para decirle esto, que es al gobierno federal, al gobierno inclusive del estado, a los municipios, a ver, señores, en su estrategia nacional vive saludable, vive feliz, se les olvida que hey, nosotros somos los profesionales de la nutrición, ¿no? Digo, no sé, y en ese momento se lo confieso tal cual, maestra, no sé quiénes están integrando esta estrategia. ¿Lo conoce usted? Porque sí, me imagino que lo conocen que por eso dicen, ah, caray, ¿y a nosotros como para cuándo nos convocan? ¿No?
Exactamente. Sí, mira, quiero empezar comentándote que a raíz de esta estrategia nacional de Vive Saludable, Vive Feliz en las escuelas, nos reunimos y conformamos un grupo de nutriólogos a nivel federal. O sea, tenemos representantes de organizaciones, de colegios y de movimientos de diferentes estados de la República. Tan así que logramos, estamos participando 17 estados de la República y se consiguieron 41 firmas a nivel federal en donde se entregó este pliego.
¿Sí? ¿A quién se lo entregaron, maestra?
Este pliego petitorio fue entregado a las autoridades federales, entre ellos va principalmente a la doctora Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de la República Mexicana, uh-huh. va al secretario de Educación Pública, que es Mario Delgado. Uh-huh. Luego va al de Promoción en Salud, va también a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Educación. Va también a la Cámara de Senadores y se entregó este pliego. En total eran como unas 14 instancias. Nos fuimos a la Ciudad de México, ya con firmas y todo, y se entregó a todas las instancias.
¿Cuándo hicieron este viaje a la Ciudad de México para entregar el pliego petitorio?
Fíjate que este viaje lo hicimos el 28 de marzo, uh-huh. porque la estrategia empezaba el 29. Pero este trabajo lo vinimos trabajando desde antes, desde que nos enteramos de la implementación de esta estrategia nacional.
¿No llegan un poquito tarde, un día antes de la implementación? Digo, porque podría ser un punto en contra para ustedes, decir, ¿por qué no llegaste antes? Mira, ya lo implementamos, pues vamos a implementar mañana.
Llegamos tarde porque ellos nunca nos incluyeron. O sea, ni nos preguntaron, ni nos tomaron en cuenta el gremio de la nutrición sobre esta estrategia nacional.
O sea, se enteraron, digamos, de rebote.
De rebote, porque fue en los medios de comunicación, pero no sabíamos nada. Entonces, cuando nos enteramos fue que nos movilizamos uh-huh. a hacer este pliego petitorio. En este pliego petitorio, lo que estamos solicitando como gremio, uno es el reconocimiento del profesional de la nutrición, ¿sí? Que se le reconozca las funciones y la importancia del nutriólogo en esta estrategia nacional. Y el segundo punto es la contratación de profesionales de la nutrición en esta estrategia. Nosotros no venimos a tumbar la estrategia, al contrario, es algo bueno. Qué bueno que ya voltearon a ver la parte nutricional y las escuelas y los niños. Sí, lo que queremos es que nos incluyan, que nos permitan aportarles el conocimiento científico y de importancia que tiene el nutriólogo en esta estrategia para que tenga un buen puerto, unos buenos resultados.
En esta estrategia la idea sería que hubiera quizás un nutriólogo por escuela, o ¿cuáles son los puntos básicos que ustedes plantean para sumarse y añadir algo positivo a la estrategia?
Sí, mira, la estrategia consiste en varios ejes. Uno de los primeros ejes es va a haber una brigada de salud donde van a evaluar a todos los niños y las niñas del país. Esta brigada de salud está participando el IMSS, el DIF y la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. En esta brigada de salud, el DIF va a mandar personal de enfermería que va a tomar peso y talla, que son parte de lo que ya te comenté que le compete al nutriólogo.
Exacto.
Desde los lineamientos y las formas de cómo pesar y medir al niño cuenta. La parte de Secretaría de Salud va a mandar promotores en salud a dar las pláticas de nutrición a los papás, a los maestros, a los niños. Uh-huh. Y la otra parte, que es el del IMSS, va a mandar personal de enfermería que van a evaluar la parte visual y el lavado de dientes. ¿Sí? Pero ¿dónde está el profesional de la nutrición y el nutrólogo? Ahora, lo importante es, ellos van a hacer esta brigada de salud, van a recolectar los datos, van a tener un consentimiento informado para que el papá permita hacer esas valoraciones. Posteriormente, al finalizar el ciclo escolar, van a hacer una exposición como de todo lo que hayan aprendido los niños en cuanto a alimentación y estos cuidados de salud, tanto en las clases escolares como en el entorno, para como evaluar esta parte, ¿no? De qué tanto funcionó esto. Pero y luego también, ¿quién va a vigilar? Porque también un eje importante en esta estrategia, lo primero y lo más importante fue quitar la comida chatarra. Ya no se va a vender comida chatarra en las escuelas. Uh-huh. Solamente comida saludable. Pero comida saludable, ¿qué entendemos por comida saludable? El otro día me decía una mamá, oye, la maestra le dijo que no podía traer hotcakes porque son de harina. Pero ¿y si los hago con avena?
Ándale.
¿Los puedo llevar o no? Dijo la maestra, no queremos nada de harina. Pero la maestra a lo mejor no sabe que si un hot cake está hecho con avena es saludable.
Claro, claro.
Entonces ahí es donde estamos tergiversando la información, porque pues claro que el maestro no es un nutriólogo.
Claro.
¿Sí?
Porque entonces, hay harina de almendras, por ejemplo, ¿no?
Sí, o puedes hacer la avena, la puedes hacer en forma de hot cake, te sale un hot cake. Y esa avena no es harina. No,
y saben muy buenos, déjenme decirles que mi hermana los prepara genial precisamente de esa manera. Como ella es vegana, entonces hace unas cosas que uno dice, pero qué maravilla es esto.
Pero como ahorita esta estrategia están pues todos desorientados, ahora sí que cada quien como lo entienda lo está realizando esta estrategia, entonces los maestros están asustados porque dicen,
qué buen ejemplo este del desconocimiento.
Otra cosa muy importante, estamos hablando que puede haber problemas de trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Porque nosotros no podemos catalogar un alimento como bueno o malo. Recordemos que en los trastornos de la conducta alimentaria te puede llevar una bulimia, una anorexia, ¿sí? O a un atracón. ¿Sabes qué me dijo también otra mamá? Me dice que otra compañerita, su hija le dijo que otra compañerita, cuando supo de la estrategia que a partir del lunes ya no se iba a vender comida chatarra, se compró un brownie, unas papitas, un refresco y se lo comió todo. Pues eso fue un atracón, porque ya no le van a vender cosas que ella quiere en la escuela.
Entró en pánico, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Entonces, ¿qué estamos llevando ahora a una enfermedad mental? ¿A trastornos de la conducta alimentaria por hacer malos a los alimentos? ¿O hasta puede haber hasta bullying? Y ahora trajiste algo malo, no saludable. Y te voltean a ver o a... No sé. O sea, sí viene un trasfondo de esto porque no se está implementando como debería de ser esta estrategia. No digamos que es mala, es buena, porque, o sea, quitar los alimentos chatarra y eso, pero la prohibición, ¿cuánto te prohíben algo más lo quieres?
Claro. El tema es que se está satanizando, ¿no? Que, no sé, usted me lo dirá mejor, maestra, pero digo que me coma una bolsa de papas por allá de vez en cuando.
Pues no es malo.
No me pasa nada.
O a lo mejor la porción.
Ni me tengo que sentir culpable, ni mucho menos. Es más, deja y disfruto mis papas con chile y limón, que, ¿no? Pero el tema es, me parece que la satanización viene porque en realidad todavía desde la raíz no nos han enseñado a comer.
Caíste al punto que quería que llegaras. Exactamente. Si un profesional de la nutrición educa y enseña desde los papás, los maestros y los niños, aunque tú le pongas un producto chatarra y uno saludable, el niño va a escoger el saludable porque ya está educado, ya sabe, ya conoce que si come el malo, o bueno, el chatarra, le va a perjudicar en esto, esto, esto. Si yo como el saludable, me va a dar fuerzas, me va a dar energías, voy a estar mejor mi piel, o sea, pero es educación.
Sí, es que...
No es prohibir y quitar y satanizar y todo malo, no.
Es que estamos tan regidos por las creencias... que muchas veces esas creencias nos limitan muchísimo, ¿no? O ¿cuál es la asociación emocional que existe de los niños con la comida chatarra? Es que eso me parece también interesante. ¿Por qué entrar en pánico de que ya no vamos a tener papas, lonches, qué sé yo? Bueno, los lonches no tienen que ser malos, ¿no? También depende cómo los preparen. Pero, ¿cuál es la relación emocional con la comida chatarra?
Bastante. Todo es afectivo y emocional con la comida. Si algo, tú tuviste, consumiste un alimento y tuviste un incidente desagradable, lo vas a relacionar con ese alimento y no lo vas a querer volver a comer.
Es como la música, ¿no? A veces hay canciones que, no me gusta escuchar esa rola porque me recuerda tal cosa, ¿no?
Así es. Y ahorita estamos viendo, métete a las redes, hay desde memes, los maestros, las mamás, o sea, están todos. Y luego porque viene ya también esta parte de la vigilancia. La vigilancia de que no se venda comida chatarra y de que se esté consumiendo alimentos saludables va desde los maestros, que muchos hasta están revisando las loncheras a los niños. No, esto no es saludable, no te lo puedes comer.
¿Cómo?
O sea, literal, si una amiga también me dijo, tiene su niña de 6, 7 años, le llevaba 3 galletas, pero galletas habaneras que no son con azúcar ni esto. Y mamá, ya no me pongas las galletas porque son malas y no son saludables y no las puedo comer. Y su mamá es nutrióloga. ¿Cómo que son malas, saludables? No tienen más que un sello, sellos, son siglas, porque hay productos que no tienen sellos y que pueden ser una opción para consumirlos.
Claro.
Sí, pero como ahorita todo lo para, pues los maestros también no están, pues con la capacitación y el conocimiento.
No son nutriólogos, pues, hombre.
ahí ya caímos a la misma. Entonces, ¿tiene o no importancia que el profesional de la nutrición esté integrado en este programa?
No, pues ¿sí? Yo creo que definitivamente sí. Vamos a hacer la última pausa de este programa aquí en Diálogo Abierto, invitándole a usted, de amigo de la audiencia, que se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. También para conocer sus puntos de vista al tema del día de hoy con la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, fundadora del Movimiento Nutrición Jalisco, y exponiendo por qué incluir a los licenciados en nutrición en la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que busca evitar la obesidad en los niños. Vamos a la pausa y regresamos. Fue el tiempo y, bueno, nada más para redondear el tema de lo que están proponiendo para sumar a la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz los nutriólogos. Maestra, hay dentro de estas propuestas, entiendo que también está un observatorio. Ya lo que nos comentó, que ya nos especificó, también está que existe un observatorio.
Sí, claro, porque en este programa federal en las escuelas Vive Saludable, Vive Feliz, aparte de que simplemente pues tiene que haber una vigilancia o tiene que haber un evaluador que esto esté marchando como a buen puerto, ¿no? Como debe de ser. Entonces nosotros como gremio estamos proponiendo un observatorio colegiado. Existen colegios, asociaciones, gremios ya conformados legalmente, que pudieran ser los ejes centrales o estos observatorios que fueran los que estuvieran pues evaluando estas estrategias o estas cooperativas en las escuelas, de que realmente se está consumiendo o se está ofreciendo alimentos saludables y se tiene esta buena información, sí, por lo que ya habíamos comentado hace rato. O sea, si tenemos un hot case de avena, pues es saludable, no es malo, o sea, no es de harina. Entonces sí es importante el profesional y un observatorio de expertos en el tema que sea el que esté evaluando esta estrategia.
Maestra Granados, tengo mucha participación, la voy a compartir con usted. Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque felicita por el programa y a usted. Y dice, ¿qué nos está...? Dice, y a la invitada que nos está dando esta cátedra en la información. Saludos a todos. La señora Celia López dice, van contra las escuelas, pero afuera de las escuelas el 60% es ambulantaje. ¿Quién los va a medir? Una parte es responsabilidad de los padres. Ya habíamos pasado por esto y todos somos un poco culpables. Saludos. Marta Jiménez, la nutrióloga puede dar sus datos y su teléfono. Gracias por este programa. Que Dios los bendiga. Saludos. Sí. ¿Lo puede dar, por favor?
Sí,
¿O dónde la pueden contactar si a lo mejor alguien quiere alguna consulta o algo?
Sí, claro que sí. Les paso mi teléfono. Es 3312-65-6388. Yo me encuentro en el Hospital Civil de Guadalajara, pero me pueden contactar por teléfono y estoy a sus órdenes. Claudia Granados Manso.
Buenos días. Por lo menos en mi experiencia, la nutrición en el Seguro Social no vale lo que ganan. Cuando yo fui a la nutrióloga, solo me entregó unas hojas con desayunos, comidas y cenas, y esa fue toda mi consulta. Esa hoja me la podía haber dado el doctor. Eso es cierto también, es muy impersonal en algunos lugares, donde, bueno, yo creo que este desayuno a lo mejor no es para mí, pero sí para ti, y medio tal para ella.
No. Pues de eso sí hablamos, que lo correcto es que el nutriólogo individualice tu plan de alimentación y te evalúe antes de entregarte algo, ¿no? Pero bueno, también entramos en este entorno de que estamos en una nivelación mal pagada, en un reconocimiento en el que no ganas ni siquiera como licenciado en nutrición, y no es justificar, pero pues varios compañeros del gremio, pues hay una desmotivación pues muy acertada, porque por estos malos sueldos y esta no reconocimiento profesional, pero igual no son en todas las instancias.
Dice, sugiero a tu invitada y las asociaciones en ROA, REA de nutrición, busquen que se incorpore la nutrición como parte de las pláticas prematrimoniales a fin de que las nuevas parejas tengan esa información y conciencia para sus hijos. Es lo que dice el señor Edgardo Morales.
También por aquí dicen, a ver, tomen agua, ¿qué? De la vida, pan de la vida y nunca tení hambre.
Nunca tendrás hambre.
Pues yo creo que fue, a ver, eso está como en el tenor religioso, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Elizabeth González, en la secundaria de mi hija se siguen vendiendo refrescos, papas, pastelitos, galletas, ahí no ha cambiado nada. En la primaria de mi hijo los niños mejor no quieren ir al festejo del Día del Niño porque se les dará 4 tacos al vapor, agua natural y un vaso de fruta. No habrá pastel, nieve, gelatina ni dulces. Por lo tanto, dicen los niños, ¿a qué vamos por un vaso de agua y una fruta?
Pues aquí es a lo que vamos, pues que los niños también van a sufrir en cierto modo psicológico este cambio tan radical.
¿Cómo contrarrestar la obesidad infantil si se supone que los niños no deben hacer dietas porque están en crecimiento? Dice la señora Flores. Creo que aquí hay también un mal concepto de lo que es dieta. Cuando la gente escucha dieta, dice, ah, es que es para bajar de peso. No, la dieta significa un plan de alimentación. Que puede ser para que inclusive aumentes peso, bajes peso.
O controlar peso.
O controlar peso.
Sí, y casi siempre yo en mis pacientes les llamo plan de alimentación. También no comento mucho como dieta, por lo mismo que tú ya comentas, que se le da como ese significado de bajar de peso.
Exacto, sería un programa específico para el niño, no una dieta. O sea, quitémonos de la mente para que baje de peso. Si está chiquito, no puede hacer dieta. No, sí puede hacer una dieta, un programa.
Plan de alimentación.
Plan de alimentación. Dice, buen día, muy interesante el programa. En lo personal, mi vida cambió desde que consulté a mi nutrióloga. Mis hábitos cambiaron y mi vida mejoró. Saludos a mi doctora Edmi Serrano. Mis respetos a todos los nutriólogos. Dios los bendiga. Soy la señora Leticia Navarro. También nos dice Sergio G. Morales Hernández. Estudiar nutrición es algo increíble. Integral. Estudié nutrición en el IPN, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, entre Milpalta y Huaxtepec. Imagínate. Regresé a Guadalajara y entré a trabajar con una beca con el doctor pediatra, nutriólogo del Hospital General de Occidente, en el área de niños prematuros. Mi tarea básica era hacer las mediciones antropométricas, peso, talla, grasa. Fue apasionante. Mi tesis entonces era factores socioculturales que influyen de los niños con tercer grado de desnutrición del área metropolitana de Guadalajara. Doctor Edgar Vázquez, un gran académico y comprometido con la salud de los niños y las niñas.
Sí, el doctor Edgar Vázquez fue también mi tutor de tesis, fue mi mentor. Y efectivamente, fíjate, estamos hablando de obesidad y no nos estamos acordando de los niños con desnutrición. ¿Qué va a pasar con ellos?
Exactamente. Buen punto. Miguel Ángel Durán, soy corredor y tengo 5 meses yendo con un nutriólogo deportivo y me ha enseñado que es muy diferente estar con un experto, alguien que estudió, que sabe del tema y no solo por lo que te dicen o por los tutoriales o por el TikTok. Un reconocimiento para los nutriólogos y como dicen, comer saludable. Ellos saben qué es comer saludable, qué es lo que requieres. Ojalá y se les reconozca su esfuerzo y se les incluya saludos.
Gracias.
Dice, buenos días, qué excelente programa, excelente que haya un nutriólogo por escuela, al menos por zona escolar, porque no es quitar chatarra.
Es enseñar.
Solo el nutriólogo sabe qué es lo que el niño necesita según su edad. Gracias, saludos, dice María González. Dice, hola, buen día, les comparto mi receta. Yo le pongo leche normal, no debe ser necesario leche de almendras. Bueno, aquí nos dice de un licuado. Yo particularmente no estoy a favor de la leche de vaca. O sea, particularmente. Me parece que la leche de vaca es para los becerros y no para los humanos. Para mí. Alejandra Ramírez dice, una aclaración. Estoy de acuerdo con la alimentación sana y que esté todo organizado e intervenido por especialistas de la alimentación. Pero los otros solo siguen imposiciones porque es por parte de las autoridades la revisión y resguardo de comida chatarra. ¿No es decisión ni imposible del docente? Bueno, no sé.
O sea, que no es decisión del docente ni...
Ay, no sean malos, chéquenme su redacción antes de mandarme el mensaje para que no malinterpretemos a lo mejor algo que usted nos quiere aportar, por favor. Le mandan felicitaciones, maestra, dice, por su interés de promover la inclusión de una vida saludable para los niños y sus familias. Yo les sugiero que propongan que cada niño tenga su cartilla de nutrición, igual de importante a la de vacunación, y en la escuela incluyan a un licenciado en nutrición como tiene que haber un psicólogo. No es prohibir, es sustituir. Dice, es muy importante evaluar a los niños porque muchos son, por su alimentación y herencia, pacientes potenciales en enfermedades crónico-degenerativas que al Estado le representan un gran gasto. Mejor prevenir que lamentar.
Sí, totalmente de acuerdo.
Hola, yo veo que por San Miguel de Mezquitán hay muchos puestos callejeros de tacos al vapor. Las mamás llevan a los niños antes de entrar a la escuela a comer corriendo algunos tacos con refresco. Creo que esto es flojera de las mamás o papás de no levantarse temprano a prepararles un huevito, un buen licuado u otro alimento. Y así varios niños gorditos se ven ejemplo de flojera y malnutrición para los niños, es lo que comenta Lulú V.
Sí, así es. La facilidad y la rapidez.
Con todo respeto, todo está en casa, todo viene de casa, se culpa a escuelas, a maestros, en casa se deben y tienen que hacer los alimentos fuertes en la escuela, solo es refrigerio. Así vendan chatarras en escuelas o afuera de ellas y los padres se educan, no pasa nada, gracias, saludos. Pues creo que ya lo mencioné.
Creo que ¿no? Es el entorno, es todo, papás, maestros y los niños, la educación.
Tengo búlgaros para regalar a 3 personas. Si a alguien le interesa, comunicarse por WhatsApp al 33-3809-5817. Dice, buen día, ¿pueden dar los datos de la nutrióloga clínica? Si es que tiene consulta privada, por favor, le pregunta Silvia.
Sí, no tengo ahorita consultorio privado, pero digo, estamos ahí en el Hospital Civil y con gusto los atendemos.
Soy la señora López, muy interesante programa. ¿Me puede pasar el número de la invitada, por favor? Ahora lo volvemos a repetir. También nos dicen una pregunta para la licenciada en nutrición. No he podido bajar de peso ni medidas. 58 años, histerectomía total, ERGE.
Esa es enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Me he mantenido en el mismo. Saludos, Sara. Y dice, a favor de repetir los datos de la nutrióloga.
Bueno. Sí, cuando es difícil bajar de peso, es por eso que el nutriólogo hace su plan individualizado. Hay que valorar varios aspectos y a veces no es por la parte de la, ¿cómo se llama?, el consumo de alimentos o calorías. Hay que ver alguna patología de base, como estaba enfermedad tiroidea, que también no apoya mucho a bajar de peso y esto. Entonces hay que revisar el caso.
Soy la señora María Concepción García y no es de animal, no es leche como leche de almendras porque no tiene tetas las almendras. Tienes toda la razón, son bebidas, bebidas de almendras, de soya, de coco. Efectivamente, la leche solamente es la que viene de una especie mamífera, ¿no?
Exacto, y te contiene la lactosa.
Que contiene la lactosa, efectivamente. Arturo Alonso, a ver, rápidamente, ¿cómo regula una licenciada de nutrición cuando el cardiólogo recomienda el plátano y el nefrólogo lo prohíbe?
¿Cómo regula? Pues nosotros, como ya comentamos, evaluamos el estado nutricio y los bioquímicos, exámenes de laboratorio, y de ahí decidimos si lo puede consumir o no y qué cantidad. Porque ahora sí, como dicen, zapatero a su zapato.
Maestra, nos queda un minuto 20 aproximadamente. ¿Cuál es su reflexión final, por favor?
Bueno, pues apoyemos a esta estrategia desde nuestras trincheras. Los papás apoyemos enviando alimentos lo más saludable posible, pero también les pedimos que nos apoyen a la difusión de este pliego petitorio. Tenemos varios colegios de nutriólogos, movimientos, esta información, y pues también nos pueden apoyar desde sus trincheras en las escuelas solicitando que se incluya al profesional de la nutrición en esta estrategia nacional para beneficio de todos, no solamente de los niños, de toda la comunidad escolar.
Dice que hay que esperar a ver si se incluye. ¿Algunas de los lugares donde entregaron este petitorio les dijeron algo? ¿Les dieron alguna esperanza, alguna fecha, algo?
Estas próximas 3-4 semanas son decisivas. Por ahí ya tuvimos una respuesta de la Secretaría de Educación Pública, con el maestro Mario Delgado. Dirigió el oficio a cada uno de los estados participantes. Y que tienen hasta el día 8 de abril para contestarnos el pliego petitorio. En caso de no ser contestado, nosotros contactaremos en cada estado al secretario de Educación Pública y seguimos esperando las demás respuestas de las instancias que entregamos.
Pues mucha suerte, maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, fundadora del Movimiento Nutrición Jalisco. Muy amable. Gracias por su visita.
Sí, muchísimas gracias por este espacio.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.